hablar de otras cosas. Y tú, pero te vas a agarrar la gente que quiere decir,
¿no? Bueno, ya te tengo, pero ven ahora. Te voy a contar otro día que, aunque parezca mentira, el primer estudio sobre caulines ha sido realizado por los equipos técnicos de la Fundación Mariló, que con acuerdo de los gobiernos provinciales y para los gobiernos de la, del territorio de la Patagonia. Y te voy a saber a la persona que lo ha hecho para que cuente en qué consistió y qué resultados importantísimos para la economía y el desarrollo de esa mal llamada tierra maldita. Que gracias a estos estudios y este tipo de cosas, todos sabemos que no tiene nada de maldita, sino que por el contrario, son en buena medida el futuro de nuestro país.
Te tomamos la palabra.
Bien, gracias. Y vamos a pasar a los temas.
Sí, 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 pero dentro de un ratito, porque ya nos están haciendo señas que hay que hacer un corte.
Ay, oye, no, todavía me quedan restos de mi viaje a París. Dos cosas que quería comentar. Una es referido a algo que está ocurriendo en la Unión Soviética, pero que ha tenido repercusión muy grande en Francia, particularmente en París. Y la otra es sobre una obra de teatro, donde se dio una obra que se está dando, que es nada menos que Así hablaba Zaratustra. Pero empecemos por lo del matemático soviético. El matemático soviético se llama Leon Ivanovich Plyuch. Este hombre es un hombre joven y, según dicen los matemáticos, muy talentoso. Es un hombre importante dentro de la matemática soviética. Tú sabes que la matemática soviética es una de las más fuertes del mundo. Bueno, ha caído en desgracia frente a las autoridades de su país, que con el nuevo mecanismo este de declarar locos a los opositores, quizá la forma más cruel de perseguir, de persecución política que la mente humana puede imaginar jamás, era mucho más digno que lo metieran a uno preso, como preso político, con otros presos políticos. Era más digno que lo metieran en Siberia, lo condenasen ahí, porque por lo menos mantenía íntegra su idea psíquica.
Claro.
Este cuento de tomar a un señor, declararlo loco y volverlo loco, porque lo encierran con locos. Es de la imaginación. Yo no puedo imaginar quién es el dueño de tanta crueldad que puede mandar a un señor sano a convivir con loco para enloquecerlo. Este es el caso, por supuesto, de mucha gente y ha habido muchas protestas. Pero el caso de Plyuch ha tenido una repercusión muy especial, porque lo ha tomado un grupo importante de matemáticos en el mundo. Y cuando yo estaba en París, justamente salió todo un manifiesto firmado por matemáticos de primer nivel, y para que no quepa la menor duda de que esto era una reacción natural y sana, y no eran los que firmaban esos agentes del imperialismo y de la CIA, como se va a decir, porque se estaba defendiendo un hombre, uno de los firmantes y uno de los propagandistas mayores pidiendo la libertad de Plyuch era nada menos que el célebre matemático francés Laurent Schwartz, que no solamente es célebre como matemático, es célebre por su defensa de las libertades civiles. Es en realidad un hombre de izquierda, y en alguna época de muy extrema izquierda. Él tuvo su primera notoriedad pública en el mundo en la época de Argelia, cuando salió encabezando un célebre documento contra las torturas en Argelia, torturas que realizaban los oficiales franceses. Él fue uno de los primeros denunciadores de las torturas hechas por los paracaidistas franceses sobre la gente que luchaba en Argelia contra la dominación francesa. De manera que Schwartz tiene antecedentes impecables de su vida pública y de su ideología. No se puede decir que Schwartz sea un agente del imperialismo, ni de Wall Street, ni de la sinarquía, ni de nada por el estilo. Schwartz es un hombre claro, es un hombre que ha demostrado más de una vez en qué posición está. Tiene autoridad de todo tipo. Naturalmente que tiene autoridad matemática, pero tiene autoridad moral, que en este caso importa posiblemente más. Bueno, ellos han lanzado un movimiento internacional de protesta pidiendo la liberación de Leonid Ivanovich Plyuch antes de que este pobre hombre irreversiblemente se convierta en loco y sea perdido para siempre. Hay que recordar que no es el primer caso. Ese verdadero héroe que se llama Sakharov, Andrei Sakharov, el famoso físico soviético que vive en Moscú y que encabeza buena parte de los movimientos en pro de la liberación de sus colegas que van a parar a los asilos psiquiátricos, a los llamados asilos psiquiátricos. Sakharov ha tenido oportunidad de denunciar muchos casos, y también el que hizo una de las primeras denuncias más importantes sobre esto fue uno de los Medvedev. Tú sabes que había dos Medvedev en Rusia, un biólogo y un historiador, que eran hermanos gemelos. Los dos terminaron mal con las autoridades, Uno de ellos fue a parar a un asilo, salió de allí, en fin, es toda una historia muy complicada, la de los Medellín, un día la voy a contar porque vale la pena, hay un libro de él que es además de uno de ellos, que es valiosísimo, el del biólogo, el historiador por otro lado ha sacado un libro muy importante, sobre todo en la época de Stalin, el historiador sigue viviendo en Rusia, él creo, hasta este momento, el biólogo ha ido a Inglaterra. Quería contar esto porque, no solamente porque como, en fin, por lo menos siempre me siento en el fondo de mi corazón un poco físico-matemático, por lo menos de mi época de juventud cuando me dedicaba a esas especulaciones, me siento como una especie de colega del pobre Pluch. No solamente lo quiero contar a esto, creo que todo el mundo debe saber que este tipo de cosas ocurren y precaverse, en fin, luchar contra ellas para que ellas desaparezcan de donde están ocurriendo y sobre todo no se propaguen a otros lugares antes de que sea tarde.
¿Había recuerdos de París, del último viaje que hiciste?
Sí, el recuerdo que tengo y quiero contar, porque realmente, y de nuevo pidiendo disculpas porque no me he convertido en crítico de teatro ni mucho menos, es que se está dando en París una obra con una gran repercusión y por eso quiero referirme a ella porque cuando diga de qué se trate. La obra es nada menos que una teatralización de aquel grandioso texto de Liszt, escrito hace prácticamente 100 años, lo terminó, lo escribió en 1883, estamos en 1975. Hace más o menos 100 años, Federico Liszt escribió un texto apocalíptico que se llamaba Así habla Zaratustra, o Así habló Zaratustra,
Así hablaba,
o Así hablaba, o Así hablaba, yo no había que decir habló, me parece. Así habló Zaratustra. Este texto nunca había sido llevado al teatro, ni a nadie se le había ocurrido, creo, la idea. La inspiración le vino a Barrol, a Jean Barrol, el famoso actor francés. Según cuenta, estando en Viena, trabajando poniendo en escena el Burgués Gentilhombre, parece que en los ratos de descanso se dedicó a leer una tradición muy buena de la Hacia la Zaratustra, es un viejo admirador de Nietzsche. La cosa tiene mucha milla por varias causas. Primero, esto se da en el Teatro Orsay. El Teatro Orsay es simplemente la vieja estación, la Gare d'Orsay, la vieja estación de Orsay de París, ha dejado de funcionar como estación, el edificio viejo. Así, modelo, una cosa entre Constitución y Retiro, digamos, el rol, ¿no? Entonces, como eso estaba abandonado, Barón consiguió que, no sé si la arrendan, deben arrendarle un pedazo. Y ahí adentro ha metido un teatro que en realidad está hecho como si fuera un circo, de manera que su escenario se prolonga sobre las galerías. Es sumamente interesante el montaje como está hecho.
Es un poco la idea de la que surgió el Madison Square Garden, ¿no es cierto? Que fue en una vieja estación de
Lisa Carri. Exacto.
Y bueno, de vez en cuando
está muy bien. Yo no sabía eso y te agradezco mucho la referencia. Lo han hecho muy bien ahí dentro. Tiene cosas simpáticas, tiene un restaurante decorado de la época, que es de lo más agradable para estar. Y luego tiene alrededor, cuando uno sale del teatro, todavía dentro del receptáculo, digamos, dentro de la estación, un pasillo circular que circunda todo el teatro, que está lleno de fotografías que recorren toda la historia de Barrol y de su compañía en el teatro. Entonces, con lo cual uno tiene una especie de historia del teatro, historia de la libertad de Kafka, no se sabe que Barrol ha hecho todo, le faltaba hacer Nietzsche, justamente. La segunda cosa interesante es lo siguiente, la manera con que está montado, y un montaje estupendo, de nuevo no quiero meterme a crítico, pero simplemente como espectador lo que veo, es que el texto y el montaje permiten a Barrol transformar los efectos del teatro francés, los efectos tradicionales del teatro francés, que fundamentalmente relacionan a veces insoportable, totalmente insoportable, por lo menos para mí. Yo tuve que irme dos o tres veces al teatro en París porque no aguantaba estos recitadores que me hacían acordar a mi maestra de escuela. Nada más que un francés mucho más prosopo que yo. Pero en el caso del espectáculo este, que hay que llamarlo espectáculo más que obra de teatro en el sentido tradicional, son dos horas sin interrupción, no tiene actos en el sentido tradicional de la palabra, se empieza y se termina. Y uno se sumerge dentro de eso, y como digo, no hay un escenario propiamente dicho, es decir, hay un escenario que se prolonga con unas galerías sobre una misma platea, de manera que uno tiene a los actores a su lado. Yo le pude a Barrol sentado en el suelo, al lado mío, durante, qué sé yo, 3 minutos en un parlamento, ¿no? Y el palo quedó admirado, un po' fisico este hombre, yo no sé la dónde está, hasta los 70, me parece un sentí tanto. Y para aguantarse dos horas, donde está desde el primer minuto hasta el último en escena, corriendo, gritando, saltando, subiendo, bajando, y manejando este texto inverosímil, que es el texto de Zaratustra, es realmente admirable. Yo estaba hipnotizado con este individuo, ¿no? La otra cosa, entonces decía, los efectos de recitar y de gritar y así la prosopopeya, viene muy bien para una cosa como esta, ¿no? Lo que es admirable es ver la reacción del público. Yo me dediqué mucho a mirar mis congéneres ahí. Todo el mundo estaba hipnotizado con un texto que no sé, no es un año, ¿no? Que parecía escrito ayer a la mañana, ¿no? Para el mundo de hoy, ¿no? Que eso es lo que tuvo de grande, de genial, Luis. Luis es un hombre que escribió en el 80, el siglo pasado. Dijo una vez, bueno, pues hay que fue una vida muy tormentosa, él terminó muriendo, primero se enloqueció y terminó muriendo caminando por la calle en Turín, en Italia. Es su locura, ¿no? Y esa cosa grandiosa que tenía de profeta, él estaba profetizando permanentemente. Hizo una de las tantas profecías sobre sí mismo, que ahora lo llenarían de alegría ver cómo se ha cumplido, ¿no? Porque él dijo, la segunda mitad del siglo XX, dijo Nietzsche, comprenderá por fin que he existido. Es la cosa más hermosa que yo he leído. Bueno, cuando centenares y miles de personas que están diciendo el teatro todos los días, durante todas las semanas y hace meses que está, yo creo que va a durar mucho tiempo, y nada menos que el público francés, uno de los públicos más anti-nietzscheanos que ha existido, por muchas razones que tienen que ver con el nazismo, etcétera, se tomó a Nietzsche como hubiera sido el fundador del nazismo, todo esto es un cuento, pero ver esta cosa, realmente genera una emoción muy particular y una especie de melancolía frente a la tragedia de la vida misma de este gigantesco creador que fue Federico Nietzsche. Gracias, Jorge Sábato. Una vez más hemos aprendido algo interesante de Francisco Chávez.